de ayer. La sensación era de mucho optimismo para llegar a un acuerdo de paz que finalmente ha llegado. Mientras en Washington, Donald Trump era interrumpido en pleno evento en la Casa Blanca, interrumpido por su secretario de Estado, Marco Rubio, durante un evento en la Casa Blanca, como te digo, para darle una notita y susurrarle al oído que el acuerdo estaba cerca.
Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo en Oriente Medio y que será necesario hacerlo con bastante rapidez.
Y después de eso que escuchabas, al filo de la una de la madrugada, Donald Trump ha anunciado en su red social el acuerdo final. Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Eso ha publicado el presidente en su red social, en Truth Social. Minutos más tarde, se han sucedido las reacciones en cadena de Hamás, de Netanyahu e, importante, de las familias de los rehenes. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Con una mezcla de emoción y de preocupación, así han recibido los familiares de los rehenes la firma de la primera fase del acuerdo. En un comunicado, el foro de rehenes y familias desaparecidas han celebrado el pacto, pero instan a Netanyahu a aprobarlo lo antes posible. Cualquier retraso, dicen, podría tener graves consecuencias para los secuestrados y también para los soldados. Reconocen que esto es un avance importante, pero que su lucha no terminará hasta que regresen a casa hasta el último rehén. Se cree que cerca de 20 permanecen todavía con vida. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha dirigido en varias ocasiones al presidente estadounidense. Donald Trump, a través de su cuenta de X, muestra su agradecimiento al que califica como gran amigo y aliado. Mañana Netanyahu reunirá su gabinete para ratificar el acuerdo y Hamás, por su parte, también ha hecho alusión a Trump en un comunicado para que obligue al gobierno israelí a implementar los compromisos alcanzados y que no permita que demore su cumplimiento.
Muchas gracias, Silvia. Y en la Franja de Gaza, este es el sonido que nos llega desde Jan Yunis, al sur de la franja. Cientos de palestinos, como escuchas, han salido para celebrar el acuerdo que pone fin, de momento, a la guerra en Gaza. Como escuchabas, también se han acordado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ahora te cuento una cosita más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque al final sí, ha acabado saliendo adelante el embargo de armas a Israel. Podemos despejó el camino de la convalidación del decreto tras semanas de duras críticas, críticas que duraban incluso hasta ayer. El plan de medidas salió adelante con el voto a favor del resto del bloque de investidura de Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez.
El decreto salió finalmente adelante con el respaldo de Podemos. El viaje de los morados del no al sí fue acelerado y sin siquiera teatralizar el amago de una abstención. Y es que Jone Belarra arrancaba el miércoles con duras críticas dirigidas al PSOE desde Televisión Española.
Me repugna el electoralismo del PSOE. Eso me da mucho asco, la verdad. Sí. Lo peor del tema de Palestina es que lo que tenemos entre manos es gravísimo.
Ese asco de Belarra se diluía ante la presión ambiental. El PSOE nunca terminó de creerse el órdago de Podemos de tumbar el embargo. No lo entendería nadie, repetían. A los morados les ha quedado llamar a la calle para que el Ejecutivo rompa toda relación con Israel, también económica o deportiva, cultural, etcétera.
Gracias, Ricardo. La otra noticia de las últimas horas es la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados del cáncer de mama. El presidente, Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, ha anunciado que va a poner en marcha una renovación profunda del sistema sanitario autonómico.
No hay excusa. Otros quizá las pondrían. Nosotros no lo vamos a hacer. Actuamos. Por eso, además del cambio en la consejería, ya anuncio que haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario. Auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa.
Esas eran las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía. La renuncia de Rocío Hernández se conoce tras días de presiones políticas y mediáticas, y se conoce también el día en que una multitudinaria manifestación ha recorrido las calles de Sevilla exigiendo la asunción de responsabilidades. Como te estamos contando, la noticia de la madrugada es ese acuerdo entre Israel, histórico acuerdo entre Israel y Hamás, por esa primera fase del plan de paz en Gaza promovido por Donald Trump. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Y qué tal, ponedores, ya te saludo, los buenos días te tengo que dar, porque es que ya nos estamos despertando, ya es que en nada se hace de día. En nada es Navidad, en nada se hace de día. Yo vivo en futuro, ¿no lo ves?
Sí, y en nada se hace, en solo cuatro horitas.
En solo, no, hombre, antes.
Sí, un poco antes de las ocho, pero tampoco te creas que mucho
no,
antes,
no mucho
¿eh?
Mucho antes, porque sí, aguanto... estamos ya pendientes del cambio de horario.
Sí, ojalá y llegue ya, que sí, sea las ocho de la mañana y todavía
sí, porque
de noche.
Esto se nos hace todavía muy largo, la noche. Pues sí, hay gente que se está despertando hasta ahora para irse a trabajar. Lo está haciendo además en un jueves que es 9 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también tengo aquí a mi lado a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
All right, buenos días, Bea.
¿Todo bien?
Es el mejor día de mi vida, por si no te lo había dicho todavía, que es que ya estoy perdiendo la costumbre. Bueno, una costumbre de una semana.
Y además estás tan contento porque todos los concursitos que preparas son difíciles.
Sí, todos salen bien.
Son complicados.
No los quiero complicar. Yo tengo que defender mi postura como si esto fuera el tribunal del TFM.
Sabes que sí.
No lo hago a posta. No lo hago solo un poco.
No sabéis lo amagategui que es con los regalos. No quieres soltar prenda. Álvaro, cuéntanos hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Lo que vamos a hacer es recordar el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles en el día de hoy. Hablamos de economía doméstica, de cómo llegamos a fin de mes, en qué gastamos más, en qué podríamos ahorrar. Básicamente en las virguerías matemáticas que hay que hacer durante el mes en cuanto a la economía familiar. También vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado, el coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. Vamos a hablar de una granada pacífica para protegerte si sufres en la calle algún tipo de acoso o de ataque. Algo espectacular.
Alucinante, de verdad. Hay que escuchar esa granada pacífica. Me hace mucha gracia el nombre y
es
todo.
Como los radares psicológicos, ¿no?
Sí, sí, es como granada
son primos hermanos.
Pacífica. Veremos a ver de qué va la cosa. ¿Cómo se presenta el tiempo en este veroño que tenemos?
Palabras ese, el veroño. Bueno, me lo apunto, me gusta. Aquí,
veroño. Realmente es otoño, pero yo sigo saliendo de mi casa a 29 grados a las 3 de la tarde.
Es hermano del juernes, ¿no? El veroño.
Juernes y el veroño.
Bueno, pues el veroño de mañana, o de hoy ya, más bien, se espera inestable en buena parte de la península y Baleares. Es que la Dana Alice va a dejar cielos nubosos o cubiertos, sobre todo en las islas y en el nordeste peninsular. También va a llover de forma débil y dispersa, tanto en el Cantábrico como en el norte de Galicia. Se prevén lluvias, ojo, fuertes o muy fuertes en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el oeste de las Islas Baleares. A lo largo del día, los chubascos se van a ir extendiendo hacia el interior del sur peninsular, con posibilidad de que también sean intensos tanto en Andalucía como en el sistema central. Las temperaturas máximas bajan en Baleares y en el nordeste peninsular, mientras que suben ligeramente en el oeste de Extremadura y en Huelva. Disminuyen en el tercio nordeste y bajarán también en gran parte de la vertiente atlántica. Ya terminamos con Canarias, que tendrá cielos nubosos en el norte de las islas, con ligera calima en altura, y las temperaturas, pues con poquitos cambios, Bea.
Perfecto, esta es la información del tiempo. Vamos a escuchar esos ponedores que nos han dejado su nota de voz. La placa es lo que os pedimos. ¿Cómo que la placa? Dice algún ponedor. ¿Pero qué es eso de la placa? Pues es cuando os identificáis, dais vuestro nombre, nos decís quiénes sois y termináis, que es lo mejor, diciendo soy ponedor. Tenemos un número, es el 662-942-605. Ahí, a ese WhatsApp, es donde me tienes que dejar esa nota de voz como esta.
Hola Pulpo, lo saluda Fabián Carmona desde Quito. Hace poco descubrí COPE en internet y los estoy disfrutando mucho. Todas las noches los escucho y me parece una maravilla el programa.
Ponedores, yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa, por favor, Pulpo, vea, no nos dejéis nunca.
Buenas noches, Pulpo. Estamos aquí viajando hacia Jaén. Somos Fernando y Jesús. Hemos salido de Navarra sobre las 3 de la mañana y tenemos un pequeño viaje hasta Jaén. Vamos a un campeonato de España de tiro olímpico, de aire comprimido. Y os agradecemos mucho vuestro programa porque...
Vale, el corte era N Familia Rehenes o algo así, puede ser.
Fácil. Todo. Un fuerte abrazo y un saludo grande.
Saludos, Fernando.
662-942-605 es ese teléfono de WhatsApp que queremos que guardes ya en tu móvil para podernos dejar notas de voz, audios, cuando quieras. De hecho, no hay ningún, no tiene por qué ser a lo largo del programa, sino cuando quieras, porque los vamos a escuchar en el momento que tratemos de localizar esos WhatsApp. 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando de economía doméstica, un poquito de sus gastos, cuáles son los que se llevan gran parte de tu presupuesto, qué destinas a los caprichos, ¿puedes ahorrar? Cuéntanoslo. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y queremos que te quedes con nosotros hoy hablando de dinerito, de la economía familiar, de esos gastos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Tú te organizas bien, Álvaro?
Yo no puedo organizarme. Me organizo y digo, ¿hoy cómo? Mañana no. No, que va, no es tan exagerado. Pero sí que es verdad que la situación es muy complicada.
Hombre.
Y que cuesta sobre todo tener una planificación de futuro. En cuanto al presente, se pueden hacer cosas. Se puede gestionar, me quito de algo que voy a hacer hoy para hacerlo el fin de semana.
Vale.
Pero vista a largo plazo, para mí es imposible en este momento.
Claro, bueno, Raúl dice, se va todo en pagar hipotecas, gastos y facturas. Bueno, y lo poco que queda va en cervecitas frescas y tapitas. O sea, ¿ahorrar qué es eso?
Nah, eso es lo mismo, lo de antes, lo de se come. Rico dice que en casa el dinero que entra de trabajar los dos se administra lo mejor posible. Se ahorra poco, la verdad, porque los sueldos no son grandísima cosa y la vida está cara, pero se puede ahorrar. Su capricho es viajar. Y el último viaje grande fue en las navidades pasadas, que fueron con los peques a la Laponia finlandesa.
¡Ojole!
¡Qué envidia!
Viajazo y además un dineral, porque yo ese viaje le he mirado y no le puedo hacer.
Lo tienes bicheado, ¿eh?
Ese, porque sí es cierto que si dedicas X años a ahorrar y no haces otra cosa, pues entonces sí, pero claro, en mi caso prefiero hacer otras cosas que solamente eso, pero es verdad que somos cuatro personas.
Hombre.
Laponia, seis días, no sabéis, el dinero que cuesta el viaje de marras.
No me lo imagino, no quiero pensarlo.
Ay, ya, a mí me haría ilusión ir, sigo pensando en que en un futuro lo mismo puedo hacerlo, pero ya a los niños les hará menos ilusión porque ya no está la cosita de Papá Noel.
Claro, yo la única forma que tengo de ir es mandando el currículum a Papá Noel.
Ah, bueno,
a ver si puedo.
Sí.
Entrar ahí a hacerle
de
community manager o algo, ¿sabes? O, bueno, de machaca también, cargando sacos de regalos. José María dice que, bueno, le habla directamente a Pulpo. Dice, Pulpo, se me va mucho dinero en comer pulpo y lacón. Claro, así a quien no se le va a ir la pasta.
Uy,
si es que,
eso es carito, el pulpo.
Aquí tenemos el morro muy fino, ¿eh? Bueno, le encanta eso, que son sus caprichos y que luego el resto pues, se va en hipoteca, en la cesta de la compra.
Claro.
Que ahorra poco y que gasta mucho, pero ahora mismo es que no hay otra alternativa.
Ya, se gasta un montón.
Es difícil.
Bueno, tenemos en el WhatsApp, en el 662-942-605, notas de voz también.
Hola, ponedores. Buenas noches. Eusebio, aquí en ruta de Guadromán hacia Madrid. Los céntimos los puedes cambiar en las máquinas. Hay unas máquinas ahí en los Carrefour y en algunos supermercados que metes los céntimos y te dan... O te dan tickets para gastar en el mismo Carrefour, o te da cambio. Venga, buenas noches. Saludo. Soy ponedor.
Sí, exponedores. Carlos desde La Rioja. Quería decirles que referente a lo que estaban hablando de las monedas, en mi ciudad hay un supermercado que es Eroski, que a la entrada tiene una máquina donde depositas todas esas monedas, te las cuenta y te da un ticket, y con ese ticket en la compra siguiente te lo descuenta. Muchas gracias. Buen día, ponedores.
Qué bueno. He estado bicheando un poco y lo mismo la del Eroski, si solamente te da ticket, que no te da dinero, sí que lo mismo es del supermercado y entonces no te cobra ningún tipo de comisión. He visto otras que en otros supermercados lo que hacen es que no es que sea del supermercado la máquina, sino que la máquina pues es una como una subcontrata que el supermercado la tiene de una empresa. Y entonces he visto que te cobran un 10% de comisión, pero que también me parece muy bien. Si tienes muchísimas monedas, lo mismo te merece la pena. Claro, no tener las moneditas y hacer lo que estaba haciendo yo. Todo esto ha venido a la anécdota que yo contaba de que habíamos sacado todas las monedas, eran unos 30 o 40 euros en céntimos, y las vamos utilizando pues para ir a por el pan o para alguna cosa, porque como ya vas al banco, no te las cambian.
En gastos mosquito, ¿no?
Claro, eso, hombre, los hormiga estos, que les llaman.
Más pequeño aún, en gasto...
Esto es
gasto
para ir a comprar el pan, pero es verdad, mi hijo el otro día, digo, vete a por el pan, y dice, cojo de aquí, ¿no? Que está. Digo, sí, cógelo en céntimos. Y se lo llevó en céntimos.
¿Se lo echó en una mochila todo?
Efectivamente. Se cogió los 60 o 80 céntimos. Y entonces, en ese tipo de gastos, claro, es que como vayas a pagar una compra de 30 euros en céntimos, el de la tienda llora.
No, te tiran, te invitan amablemente a que te marches.
A alargarte. Bueno, pues que sepáis eso. No sé si es en todos, pero hay algunos, se llaman coin, no sé qué, coin algo, y que te cobran 10% de comisión. Que...
Pero súper consejazo, ¿eh? De los ponedores.
Claro, sí, ha estado muy bien, porque yo no lo conocía y gracias a estos ponedores me he puesto a buscarlo. Perfecto, pues 4:19 de la madrugada, hoy hablando de los gastos familiares, y es porque hablábamos de economía doméstica en nuestro temazo, de esos gastos que tenemos, de dónde podemos ahorrar, de si sentimos que hemos perdido en los últimos años poder adquisitivo. Para ello hemos hablado con Marian López, ella es asesora financiera, experta en neuroeconomía, formadora y conferenciante. La escuchamos.
Hoy nuestro temazo, después del partidazo, hay que hacer cuentas. Tenemos que hacer cuentas. Hay meses que se resisten Y cuando llega el comienzo de temporada, o incluso de curso, o como lo quieras llamar, pues es verdad que se complica la cosa. No es que se lo diga yo, no, es que son los datos, porque ahí está la última encuesta sobre presupuestos familiares de Funcas, que es la Fundación de las Cajas de Ahorros, y resulta que la mayoría de los españoles pensamos que hemos perdido poder adquisitivo. Es verdad que ha subido mucho el coste de la vida, no somos muy optimistas respecto al periodo anterior de la pandemia, y hay que escuchar cosas así.
La opinión que tienen la mayor parte de los ciudadanos sobre cómo ha evolucionado la economía española desde la pandemia es bastante negativa. Más de la mitad, el 55% de los encuestados, cree que la situación actual de la economía española es peor que la anterior a la pandemia y solo el 20% piensa que ha mejorado.
Bueno, pues con este panorama está claro que necesitamos orden y planificación. Te voy a presentar a Marian López. Ella es asesora financiera, es experta en neuroeconomía, también es formadora y una excelente conferenciante. Y aquí está invitada a este programa de radio. Marian López, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, pero creo que es importante, sobre todo si nos ponemos a hablar de la organización o incluso la planificación, que es asequible a cualquier ponedor que nos esté escuchando ahora. ¿Es así o no?
Por supuesto que es así. Y es que debería ser obligatorio que todos y cada uno de nosotros tuviéramos planificados nuestros ingresos y nuestros gastos.
Lo que no sabe uno es por dónde empezar. ¿Dónde hay que meter la tijera o dónde hay que ajustar?
Vale. Bueno, yo en primer lugar lo que haría para tener una primera fotografía de dónde estoy sería listar todo aquello que tengo, o sea, todos los activos y los pasivos que tengo. Evidentemente es distinto si eres una persona sola, si eres un matrimonio, si sois pareja con hijos, pero bueno, yo haría una base, partiendo de una base. ¿Los activos cuáles son? Pues si tengo una vivienda, si tengo unos ahorros, si tengo un coche, todo eso en una lista y luego los pasivos, qué préstamos tengo, ¿no? Hipotecas incluidos, y ahí eso a principio de año te da un poco una visión de qué es lo que tengo y qué es lo que debo. Claro. Partiendo de esa base, entonces ahí sí que podríamos empezar ya a organizar lo que es nuestro patrimonio, ¿vale? Porque sí que es súper importante planificar. Sin planificación y sin una organización debida del patrimonio es muy difícil controlar los gastos. Claro. Y ahí sí que haríamos una división de gastos. Si te parece, te puedo explicar brevemente cómo se podrían organizar.
Por favor, porque eso es un poco lo que estamos buscando entender y sobre todo comprometernos a hacerlo bien para que no nos llevemos luego las manos a la cabeza.
Vale, pues es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Uh-huh. Es decir, simplemente es planificar nuestro presupuesto. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, identificar cuáles son tus fuentes de ingresos. Hay personas que solamente tendrán una única fuente de ingresos, pues uh-huh. Véase la nómina. Gente que a lo mejor pues tiene algún arrendado algún inmueble y entonces pues tiene la nómina y además percibe un X por tener un alquiler que le genera unos ingresos, es identificarlo. Y luego los gastos. Los gastos sí que hay que clasificarlos. ¿Y cómo se clasifican? Yo haría tres clasificaciones básicas. Una de ellas sería gastos fijos. Otros serían los gastos variables necesarios y otros aquellos gastos que son superfluos, ¿vale? Entonces, y después hacernos una parte, que de ese hablaremos también, de un mínimo para ahorro, ¿vale? Entonces, los gastos, muy fácil. Los fijos son aquellos gastos a los que sí o sí tenemos que hacer frente, queramos o no queramos. Vale. Y son los más difíciles de gestionar, ¿vale? ¿Cuáles son esos gastos obligatorios? Bueno, pues cada uno tendrá su foto de esos gastos obligatorios, pero normalmente suelen ser pues la vivienda, si tienes una hipoteca, si pagas un alquiler, los gastos de comunidad, el seguro del hogar, los impuestos, o sea, clasificar por un lado todo lo que pertenece a vivienda. Otro serían los seguros, si pagas algún seguro de coche, de hogar, de hogar lo tendríamos clasificado en vivienda, pues algún seguro de coche, algún seguro de vida, pues ahí. Y luego, pues otras deudas, pues pagos aplazados de tarjeta de crédito, por ejemplo, comisiones de las cuentas, de las tarjetas, y luego, pues ya esa sería unos gastos fijos obligatorios que tenemos, que o bien son mensuales o bien son anuales, porque puede ser que los seguros, el pago de los seguros sea anual. En ese caso se tendría que dividir entre 12, para así tener una fotografía, claro, de mes a mes, cuáles son esos gastos fijos. Entonces, esos gastos fijos sí que son más difíciles de gestionar. ¿Por qué? Porque son más difíciles de recortar. Pero aún así hay margen. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, revisando esos seguros que tenemos. Si es posible que con otras compañías nos resulten más baratos. Revisando la hipoteca, que de hecho lo está haciendo mucha gente, para ver si en otro banco, pues a lo mejor la cuota bajaría. Ahí se pueden hacer pequeños ajustes, ¿vale? Después, eso por un lado, los gastos fijos obligatorios. Por otro lado, tendríamos... dentro de esos gastos fijos obligatorios, nos tendríamos que poner como gasto fijo nuestro ahorro. Es decir, habría que destinar un 10% mínimo de nuestro dinero a ese ahorro.
Muy bien.
¿Ese ahorro para qué? Para los por sí, para los imprevistos.
Ya.
¿Y cuánto tendría que ser ese ahorro? Pues más o menos entre 6 y 12 meses de nuestro salario.
¡Uf!
¡Es mucho!
Hombre, yo hay meses que, por ejemplo, no puedo ahorrar. Otros meses sí, de repente. Si he hecho algún trabajo extra, bien. Pero hay muchísimas personas aquí que a lo mejor no puede dedicar una gran parte al ahorro. Y es importante, ¿eh?
Exacto. Es que no se trata de dedicar una gran parte, sino de tener ese hábito del ahorro. Y esa hucha de ese 10% te lo vas construyendo poco a poco. Esas 6, 12 nóminas para esos imprevistos... es generar ese hábito del ahorro y ponértelo como un gasto más, como una partida de gastos necesarios dentro de la escala de los gastos, de los necesarios sí o sí. ¿Que un mes puedes ahorrar 50? 50. ¿Que un mes puedes ahorrar 100? 100. Pero mantener ese hábito. Y ese aparte, incluso yo te diría que puedes hacer una cuenta aparte de tu cuenta habitual, que sea única y exclusivamente para ese ahorro, hasta que tengas construida esa huchita de ese 10% para esos imprevistos. Entonces, si tú generas ese hábito, en un año perfectamente puedes tener cubierto eso.
Uf, esto es muy interesante. ¿Vale? Esto es muy interesante. Claro, aquí lo que pasa muchas veces, Marían, que yo creo que es muy distinto, ¿no? El presupuesto de una familia donde puede haber varios hijos o personas que vivan en casa, y luego también está el de una persona sola. ¿Esos factores son los que varían? ¿Cuáles son esos factores, a lo mejor?
Exacto, pues ahí vamos también siguiendo con nuestra escala de control de gastos.
Bien.
Hemos visto los gastos necesarios, vamos a ver los gastos variables necesarios, que son los que necesitamos para vivir, ¿vale? Que sería un segundo escalón. Y estos sí que son más fáciles de gestionar. Estos gastos variables necesarios sí que varían mucho en función de si tienes familia, si no tienes, porque ahí entrarían los gastos de vivienda habitual del hogar, como es la comida, la cesta de la compra se ha encarecido, entonces no es lo mismo si tienes hijos o si vives solo, los suministros de agua, luz, etcétera.
Sí.
Luego ahí entrarían también pues el mantenimiento, el cuidado de los animales, de jardín, ¿vale? Entonces ahí estarían también el cuidado personal familiar, y ahí sí que entrarían, si por ejemplo tienes hijos, los uniformes, el calzado, ¿no? Los colegios, entonces el comedor escolar, pero ahí sí que se pueden revisar esos hábitos de consumo que tenemos, tomar medidas de moderación, entonces por ejemplo en la cesta de la compra pues irse a marcas blancas, o intentar comprar, por ejemplo, la verdura de la semana y hasta que no la acabas no volver a comprar, compartir, pues reutilizar en la medida de lo posible uniformes. De hecho, hay colegios, claro. Yo te hablo, el colegio de mi hija tiene esa política de uniformes, pues niños que les quedan pequeños los llevan al cole y luego para otros cursos otros niños los pueden aprovechar, ¿no?
Claro.
Aprovechar la ropa de un hermano a otro. Es decir, todo esto sí que se puede, son mucho más controlables estos gastos, ¿vale? Y después, pues tendríamos otro presupuesto de gastos que son, digamos, ya superfluos, ¿no? O discrecionales. Ahí sí que entrarían esos gastos como pueden ser pues, la peluquería, el gimnasio, el ocio, regalos, ¿no? Y eso sí que tenemos que vivir, evidentemente hay que vivir, hay que disfrutar, sí. Pero aquí sí que se puede meter más mano y empezar a ajustar. Pues, por ejemplo, no sé, ese café que te tomas cada día o ese salir a tomarte el bocata, pues a lo mejor hacerlo en vez de cada semana, pues 2 días a la semana y llevarte un tupper a la oficina, sí. ¿No? Para llevarte la comida de casa, por ejemplo.
¿Vale? Muy interesante y sobre todo muy lógico lo que nos estás contando, Marían. Pero si vamos a partir de una base, por ejemplo, yo creo que todos tenemos gastos imprevistos muchas veces, ¿no? Quiero decir, unas gafas que se nos rompen. Yo el otro día he perdido mis gafas y he tenido que comprarme otras. Joder, pues han sido 68 euros más, que no contaba con ellos, ¿no? Un electrodoméstico que se estropee, alguna avería, ese tipo de cosas, ¿verdad, Marían? El comienzo pasaría por asignar un dinero también para sufragarlos. Esa huchita donde podamos, bueno, acceder a ese dinero que tengamos ahorrado para pagar esos imprevistos.
Exacto, es que partimos de tabula rasa, partimos de cero, ¿vale? Entonces hay que generarse sí o sí esa hucha. Y yo es lo que te recomiendo, que si tienes el dinero en el banco, te hagas una cuenta aparte y le pongas tu nombre, mi ahorro, lo que sea, ¿no? Mi dinero o mi hucha.
Oh, qué bueno.
De hecho, hay entidades que lo que hacen, porque claro, tú al cerebro lo que le estás diciendo es, ese es mi ahorro, eso no lo voy a tocar. O mis por sí o mis imprevistos. Sí. Entonces, te haces esa cuenta aparte y entonces en el banco, de hecho, hay entidades que incluso tienen esa opción, es decir, de hacerte tu hucha dentro de la misma entidad, en una cuenta aparte. Y entonces eso, pues, ir guardándolo hasta formarte ese 10% de ahorro que sí o sí sería lo ideal que podríamos tener todos para precisamente esas gafas que se nos rompen, ese electrodoméstico que ha dejado de funcionar de la noche a la mañana. El primer año que estamos construyendo esa hucha, evidentemente es más complicado, pero si esto ya lo tienes por mano y lo haces sí o sí año a año, pues te encontrarás ahí con un dinero que esos imprevistos, ese pinchazo en el coche o ese aire acondicionado que deja de funcionar, todo eso ya estará cubierto. Es una manera de hacerlo.
Esto es muy interesante, Marían. Esto nos viene bien a todos. Esto es muy importante. También los gastos hormiga, cuidado, que nos traen locos a todos, ¿no? Vamos a concretar, si te parece, un poquito. La definición prima, yo creo que en un mínimo de euros, ¿verdad? Los gastos hormigas.
Bueno, los gastos hormiga, yo más que de números hablaría de esos pequeños vicios, vamos a decirlo, que tenemos todos. Lo que te he comentado antes, ¿no? El típico café que, bueno, aprovecho, salgo, estoy un rato con los amigos del trabajo, tomo el aire, me tomo el café y la pulguita, ¿no? El desayuno del día. Pues no hay por qué dejar de hacerlo. Pero a lo mejor en vez de hacerlo cada día, pues decirte, mira, pues 2 días a la semana, por ejemplo, el viernes, pues porque es viernes, y el lunes para empezar la semana, pues lo hago. Pero los otros 3 días, ese dinero que tenía destinado a mi desayuno, lo voy a meter en mi hucha. Y es una manera de controlar esos gastos. O el tabaco para los que fumen, ¿no? Pues, oye, a lo mejor es buen momento de plantearse el reducir ese tabaco. Todos esos gastitos que no nos damos cuenta, el parking, tabaco, café, todos esos pequeños gastos, intentar en la medida de lo posible reducirlos. No significa erradicarlos del todo, pero a lo mejor sí tenerlos más controlados, porque si se nos descontrolan esos gastos hormiga, pues la verdad es que luego es un pellizquito en nuestra hucha.
Claro, desde luego que sí. Y además, es que si no, todas estas cosas pueden llegar a desestabilizar nuestra economía, ¿eh?
Exacto. Por eso hay que tener un presupuesto, porque tú fíjate, hay una cosa que se llama inflación, que creo que ya lo han comentado anteriormente.
Sí.
La inflación, por hacer una definición así básica, sería lo que suben el precio de las cosas con respecto a nuestros salarios. Y tú y yo sabemos que los sueldos no suben a la par, que sube la cesta de la compra, que sube la ropa, que suben las necesidades básicas. Entonces nos vemos con el mismo salario y con menos posibilidad de pagar, ¿no?
Así
y luego además tenemos que pagar impuestos, porque claro, cuando tú cobras la nómina, la gente dice, yo cobro tanto. No, fíjate en el neto, porque Hacienda se lleva un pellizco, se lleva una parte.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí estaría ya el segundo paso, que esto ya es para campeones de verdad, que sería, una vez que nosotros tenemos ese presupuesto controlado, esos gastos hormiga controlados, que tenemos esa partida de por sí, entonces, si ya tenemos cubierta esas 6 nóminas, 12 nóminas al año, se trata de pasar al segundo escalón, es decir, hacer rentabilizar ese dinero que nos sobra, entre comillas, para no perder poder adquisitivo. Pero eso ya sería otro tipo de ¿no? Una segunda parte del programa.
Sí.
Y entonces hay maneras en las que, por ejemplo, la inflación está en un 2,9, pongamos que entre inflación e impuestos estamos en un 3 y algo. Batir ese 3 y pico, que no lo haces con una cuenta corriente remunerada, poner ese dinero a trabajar de manera que tú no pierdas poder adquisitivo.
Bueno, pues nos has ayudado muchísimo. Esto, Marian, nos viene muy bien a todos. La organización de los presupuestos de la familia nos viene muy bien. Marian López, asesora financiera, experta en neuroeconomía, formadora y también conferenciante. Y ha sido una ponedora de calles excelente para que lleguemos un poquito mejor entre todos a final de mes. Espero, Marian, que hayas estado a gusto, a pesar de las horas.
Pues muy a gusto. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marian. Seguimos poniendo las calles. Te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo te organizas tu nómina? ¿Cómo te organizas tu economía? ¿Cómo te organizas los gastos de casa? ¿Cómo te organizas los gastos de la familia? ¿En qué gastas más y en qué gastas menos de tu sueldo? ¿Conoces los gastos hormiga que todos los meses te pasan al cobro? Vamos a hablar de ello en nuestro WhatsApp 662-942-605 y a través de facebook.com/poniendolascalles te estoy leyendo.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste. Mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperté y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line.
Just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all. Was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
Vamos a conocer lo que viene del futuro, continuamos poniendo las calles y hoy estrenamos un nuevo espacio para descubrir el futuro, ni más ni menos. Por eso, insisto, vamos a conocer lo que viene del futuro. Él es José Ángel Cuadrado, le conoces perfectamente, es el coordinador digital de COPE y también es presentador de Lo que viene. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo te va la vida? Bienvenido.
¿Qué tal, Pulpo? Pues es un lujo compartir este ratito contigo y con todos los oyentes, que hacía ya tiempo que no compartíamos micro y un ratito de radio. ¿Te acuerdas cuando yo estaba en el turno de noche con Carlos Herrera haciendo ese avance de Herrera en COPE? Sí. Desde entonces han pasado ya un par de añitos.
Siempre estabas un poco como contándonos lo que viene, ¿no?
Siempre me ha gustado.
Con Carlos Herrera en aquel momento y ahora con el mundo digital, ¿cómo viene? Que, por cierto, anda que no están avanzándose las cosas.
Totalmente, sí. Mira, vamos a hablar desde cosas relacionadas con la IA, avances relacionadas con la IA, hasta proyectos españoles con mucho ingenio. Uno de ellos, de hecho, Pulpo, vamos a descubrirlo en solo unos minutos, pero voy a dejar ya el gancho. Concretamente, una granada pacífica para protegerte en la calle si sufres algún tipo de acoso o intento de robo. ¿Cómo te suena esto?
Joder, pues suena, primero suena sorprendente, diferente. Suena un arma de defensa bastante potente. Pero ahora lo que tenemos que hacer es hablar de ese proyecto, porque antes querías que destacáramos, no sé si me dijiste tres o cuatro noticias tecnológicas que han sucedido en estos días y que además merecen ser contadas por su trascendencia para todos los ponedores, ¿no?
Totalmente. Yo sé que tú querías que nos centráramos en lo último de la IA, que vamos a tener largo y tendido para hablar, porque claro, la inteligencia artificial está ya prácticamente en todos los sectores y traeremos aquí innovaciones y proyectos que además podamos usar en nuestro día a día para que los ponedores, que trasteen un poco, ¿no? Con esta tecnología.
Muy bien.
Y entonces, si te parece, vamos a dar paso al primero, que además está relacionado, Pulpo, con ChatGPT.
Vale. Hombre, el ChatGPT, digamos que es ese asistente, ese amigo de inteligencia artificial, que ya no es que solamente quiera ayudarte con tareas del día a día, es que ahora la empresa que lo ha creado, pues también quiere que pueda comprar cualquier cosa por ti. Y esto me llama mucho la atención y, como siempre, hay mucha gente que le da miedo.
Sí, sí, claro. Los chicos de Sam Altman, que es el líder de OpenAI, básicamente la empresa de ChatGPT, aunque tienen otros desarrollos, está probando que su inteligencia artificial no se limite, como tú decías, a responder preguntas o escribir textos, sino que también pueda comprar productos por ti. ¿Y esto básicamente qué significa? Pues que en un futuro cercano podrías pedirle, Pulpo, por ejemplo, a ChatGPT que te organice un viaje, te reserve un hotel e incluso te haga la compra directamente en internet. Básicamente que se convierta como una especie de agente, pero equipado con inteligencia artificial.
¡Qué locura! Esto es de locos, esto es de locos.
Sí, aquí la gran novedad es que la IA pasaría de ser un asistente informativo a convertirse en un auténtico intermediario comercial con capacidad para tomar decisiones de consumo en tu nombre. Claro, Pulpo, como tú decías, es un paso con ventajas claras, pero también, para toda esa gente que tiene cierta reticencia, con muchas preguntas sobre privacidad, seguridad Y incluso ya no sabemos si nos acabará recomendando algún producto que le interese a la inteligencia recomendarnos. Por algún acuerdo comercial que haya por detrás.
Ya. O sea, que esté todo un poco, entre comillas, como amañado, ¿no?
Totalmente.
Si quieres que te den información sobre unos neumáticos, pues de repente te dan la información determinada de un producto que a lo mejor la inteligencia artificial, esa empresa, tenga un acuerdo con ellos.
Efectivamente. ¿Y qué producto será? Pues como tú decías, el que la compañía haya llegado a algún acuerdo con esa otra empresa. Por tanto, es un poco peligroso. Yo creo que cuando se dé este paso, Pulpo, estoy convencido... Sí. Y esperemos que haya algún tipo de regulación, es decir, que esto no se, los contratos no se cierren de una manera opaca, sino que estén obligados a exponer públicamente que en este caso no tienen acuerdos con ninguna empresa, y si los tienen, que lo digan.
Ya. Yo no sé, pero esto está cambiando mucho, José Ángel. Yo sé qué es lo que va a pasar a partir de ahora, no tengo ni idea. Sí. Lo que está claro es que el mundo de la inteligencia artificial, si un día hiciésemos un programa completo, un temazo de inteligencia artificial, podríamos conocer qué sabe la gente, qué sabe la audiencia sobre la inteligencia artificial. Hay gente que no lo comprende a día de hoy.
Eso es muy interesante, sí. Fíjate, yo el otro día hablaba con una comunicadora de la casa, con Pilar García Muñiz, le enseñaba unos montajes que había hecho. Cogí una fotografía de la Plaza Mayor de Madrid y le pedí a una aplicación que tiene Google que se llama Nano Banana, que el nombre al principio parecía de coña. La gente decía, esto es una broma. No, existe.
Sí,
entonces le dije, oye, devuélveme esta fotografía de la Plaza Mayor, pero repleta de botellas de plástico. Estaba vacía la Plaza Mayor en la foto original y me la devolvió con... tanta perfección que realmente parece que hayan colocado ahí toneladas de botellas de plástico. Claro, Pilar García Muñiz, en este caso, no conocía Nano Banana. Claro, nos creemos que todo el mundo es consciente de las innovaciones que hay en el día a día de la IA, pero no es verdad.
Uh-huh. José Ángel, ahora, ¿dónde tenemos que ir?
Pues mira, si te parece, vamos a seguir avanzando con temas de inteligencia artificial y te voy a contar un proyecto más que en este caso sí que va a un producto concreto. Uh-huh. Vamos a hablar de las ruedas o neumáticos del futuro, porque hay un proyecto que dice que va a sustituir a los motores actuales de los coches.
Ah, el Surface Plan, ¿no?
Exacto. Hay un hombre bastante inteligente, es el inventor, se llama David Henson. Uh-huh. Claro, aquí hablamos de un neumático que no se limita a girar porque... gire el eje del coche, ¿vale? Que ese eje lo empuje, como ocurre en los coches actuales, sino que lo que propone su inventor es que sea la propia rueda la que genere la fuerza de avance. La pregunta es cómo, ¿no? Pues en vez de un motor central conectado por transmisiones y engranajes, que se lo imaginen todos los ponedores, ese motor en el centro del coche que tiene esa conexión con las cuatro ruedas, pues en vez de eso, que cada rueda tenga como una especie de control independiente y que empuje directamente contra las asfalto el neumático a través de pequeños pistones. Uh-huh. Claro, todo eso estaría coordinado por inteligencia artificial, se activarían de forma sincronizada para aplicar la presión necesaria en cada punto de contacto con el suelo. ¿No te parece una pasada esto?
Me parece una auténtica locura, una maravilla. Más que nada porque, jolín, hay muchos avances y sobre todo a la gente le va muy bien, a venir muy bien. Me parece brutal cómo se está pensando en el avance de todo esto. Pero si te parece, José Ángel, vamos con el tercer tema de hoy que tiene muy buena pinta. Esto es algo que abre la puerta a avances muy importantes en el campo de la agricultura. Ya sabes, José Ángel, que este programa lo escuchan muchos agricultores, mucha gente. Caniche, por ejemplo, ahora mismo está con los olivos en este momento. Bueno, pues hay que hablar de la agricultura y hay que hablar también de un spray que hace, pues ni más ni menos que al tomate... pues no sé, que tenga como más resistencia a la sequía. Y esto me ha llamado muchísimo la atención.
Esto mola mucho, Pulpo. Y además, detrás de este proyecto hay investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Por tanto, es un proyecto made in Spain que está surgiendo aquí. Claro, esto es un spray que se aplica sobre, como tú decías, las plantas de tomate. Activa sus propios mecanismos naturales de defensa frente a la falta de agua. Hay que explicar que esto no se trata de un transgénico ni de una modificación genética de la planta, sino de un tratamiento externo que refuerza la resistencia del cultivo a condiciones extremas. Claro, tú dices, este spray, ¿cómo funciona? Vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. Básicamente, incorpora una molécula y entonces su modo de acción es imitar una hormona vegetal clave que las plantas producen en situaciones de estrés hídrico para regular la apertura de los estomas. Claro, la molécula activa de forma más eficiente estos receptores, permitiendo que la planta cierre los estomas en momentos de sequía.
Ya.
Y eso es lo que hace que la planta sea más resistente.
Ya. Yo me pregunto si luego las cosas van a saber igual o no van a saber igual.
Ah, eso es buena pregunta. Yo creo que sí. O sea, básicamente esto lo que hace es que la planta sufra menos cuando hay escasez de agua. Básicamente la estás como engañando, ¿no? O sea, estás diciéndole, oye, que sí que tienes el agua que necesitas, aunque en el entorno no la haya. Y esto yo entiendo también que se podrá usar en un tiempo determinado, porque evidentemente si no hay agua pulpo durante 3 meses, da igual que engañes a la planta se seca.
No, desde luego. Más cosas, José Ángel Cuadrado, en tu debut en esta temporada en Poniendo las Calles, en la 11ª temporada, hablando de, bueno, pues de tecnología, de lo que viene, lo que tú mismo nos ofreces también en la cadena COPE. Estás funcionando muy bien en la radio, esta sección de lo que vamos a conocer, lo que viene del futuro. Y en este momento yo quiero compartir con toda la audiencia algo que me llama mucho la atención. Atención, porque los chinos, los chinos siguen sorprendiendo al planeta entero y dejando ver por qué viven instalados en el futuro. Bueno, pues ese país, China, acaba de presentar un invento que es capaz de generar energía renovable durante 25 años seguidos. Tú me tienes que ayudar, por favor, a entender esto cómo puede ser.
Pues mira, es un generador revolucionario que promete producir energía limpia de forma continua, como tú decías, durante un cuarto de siglo. Según la información publicada, hablamos de una turbina eólica aérea. Es un bicharraco pulpo que recomiendo a los ponedores eso, que busquen básicamente generador revolucionario chino, pones eso en internet y ya te sale una fotografía, porque son 60 metros de largo, 40 de ancho y 40 de alto. O sea, imagínate la infraestructura, la estructura que es gigante. Claro, claro. 40 metros de alto, eso lo que hace es que el diseño esté pensado para capturar vientos de alta altitud donde las corrientes de aire son mucho más constantes y menos perturbadas por el terreno y así transmitir esa energía a tierra mediante un cable. Y además tiene otra cosa, Pulpo, que por lo que dicen los que han desarrollado este avance, se puede instalar muy de una manera muy sencilla. Por tanto, no es complejo colocarlo sobre la estructura. Claro, de confirmarse en pruebas reales, estaríamos ante una de las innovaciones más importantes en la historia de la energía renovable, un sistema que podría abastecer ciudades enteras, reducir drásticamente emisiones y, en definitiva, cambiar el panorama energético mundial. Y ahí están los chinos, como yo decía.
No sé si de los chinos. Entre lo que les hacemos fabricar, porque nos los hemos inventado, pues los occidentales, digamos, y también lo que ellos van aportando, de todo lo que han aprendido, los tíos se van adueñando poco a poco del planeta. Y ahí lo dejo. Cuadrado, ahora sí que tenemos que seguir avanzando con ese sorprendente proyecto español del que nos querías contar al comienzo de esta sección.
Ojo y atención todos los ponedores, porque este proyecto al menos les va a sorprender. Mira, imagínate que estás en la calle de una gran ciudad o de un pueblecito, a una hora un poco rara, yo qué sé, de madrugada, ¿no? Y hay poca gente en la calle y se te acercan un par de sinvergüenzas, porque hay que llamarles así, para intentar robarte. Claro, no. A priori lo tienes chungo salvo que seas cinturón negro. O sea, pero la cosa cambiaría, Pulpo, si llevaras encima el siguiente dispositivo que quiero presentar. Como yo te decía, es una granada pacífica. Así la ha bautizado su creadora. Lo de la granada es literal, porque es una granada diseñada en tamaño real, en varios colores, pero que si la activas tirando de la anilla, no solo empieza a emitir unos pitidos salvajes, es decir, te van a escuchar a varias manzanas a la redonda, sino que se va a conectar con tus familiares a través de GPS para darles tu ubicación y sobre todo con los servicios de seguridad más cercanos para avisarles de que tienes un problema. ¿Sí te parece? Vamos a escuchar a Julieta, que es su fundadora, que nos va a ampliar un poquito sobre este proyecto.
Julieta,
existen aplicaciones que piden ayuda por tu móvil. ¿Qué pasa? El móvil es lo primero que te saca un agresor. Entonces tiene sentido añadirle un wearable, un dispositivo compacto, rígido y robusto que no se pueda romper. Que además le adicionas el tema del sonido, suena más alto que tu móvil, y solo dándole el tirón activas todo el software que está en tu móvil. Por lo tanto, es un match entre hardware y software.
¿Qué te parece, Julieta Rueff, que estuvo en Lo que viene hace unos días, explicando esta idea tan rompedora que ella misma, a ella misma se le ocurrió por necesidad? El dispositivo Pulpo se llama FlamAid.
FlamAid,
efectivamente. La cuestión es que ella, Pulpo, tenía un acosador durante la época universitaria y decía que con el gas pimienta no iba a tener suficiente si tenía que protegerse. Así que dijo, oye, ¿qué dispositivo? Ella era muy tequi, o sea, le gusta todo esto de la tecnología. Y dijo, ¿qué dispositivo puedo pensar y desarrollar para combatir todo esto? Y ahí pensó FlamAid, que no solo emite esos ruidos o que avisa a la policía en el caso de algún problema chungo, sino que además va conectada a una especie de aplicación colaborativa, por ejemplo, Waze,
Ah, qué bueno.
O Google Maps, algo parecido.
Qué bueno.
Sí, sí. Donde puedes ver si otros usuarios han tenido problemas en zonas cercanas a donde estás y, por tanto, puedes descubrir las rutas más seguras. Mira, escúchala.
Nuestra aplicación te permite ver las zonas seguras de una ciudad. La mapeamos en zonas verdes, amarillas y rojas. ¿Cómo lo hacemos? Triangulando información pública. Usamos condiciones lumínicas, proximidad de patrullas y avisos de la comunidad, tal cual como lo hace Waze. Y la condicional es eso, es la seguridad. Pones punto A a B y es un mapa dinámico, porque dependiendo de la hora del día te voy a recomendar un camino o otro.
¿Qué te parece?
Me parece increíble.
Es una pasada.
Y aparte me parece algo muy seguro, y esto a ciertas personas le puede venir muy bien.
Totalmente, sí, sí. Bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en cualquier hermano mío o amigo o a ti mismo, ¿no? O sea, si vas, yo qué sé, de madrugada por algún lugar el que dices, ostras, a lo mejor me puede pasar algo, oye, pues te llevas esto encima y te garantiza esa seguridad. Y además es un proyecto, Julieta es jovencísima, o sea, no llega a 30 años, y ha conseguido ya que unas 7.000 personas, 7.000 usuarios, solo en España, hayan comprado ya su dispositivo y lo estén usando. Incluso también está disponible en algunas ciudades de Latinoamérica. Así que, bueno, es un proyecto made in Spain de una emprendedora española, instalada ella en el futuro y a la que yo le auguro un futuro prometedor.
Con José Ángel Cuadrado vamos a seguir conociendo, pues, no sé si cada semana, cada dos semanas o dos veces por semana, no tengo ni idea, pero lo que vamos a conocer es lo que viene del futuro, que siempre nos va a venir muy bien, porque las cosas pasan muy rápido, están evolucionando mucho y los ponedores de calle se merecen toda la información de lo que viene. José Ángel, bienvenido a tu casa, que es Poniendo las Calles.
Gracias, Pulpo. Déjame una última mención, porque hace unos días en Lo que Viene hablamos con un neumólogo que había practicado una operación pionera en un paciente para intentar alargarle la vida. Tenía un tumor en el pulmón que era incurable. Ese paciente, gracias a esa operación que fue pionera en el mundo, uh-huh, alargó su vida unas semanas más y ha fallecido esta madrugada. Así que nos acordamos mucho de Manuel Frau, que vino aquí a la COPE, quiso dar su testimonio y sobre todo nos dejó ese mensaje. Oye, aquí hay que sudar la camiseta hasta el último momento. Y ha sido una historia muy bonita que a mí me ha marcado personalmente.
Qué grande, lo entiendo perfectamente. Sí. Pues un abrazo a la familia y felicidades para ti y para tu equipo, José Ángel, porque llegar a esos testimonios tan reales nos tocan la patata a todos. Muchísimo ánimo y que esté descansando ya al lado del Señor.
Eso, nos acordamos de Manuel. Un abrazo, Pulpo, mil gracias.
José Ángel, gracias, hermano. Hasta luego. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar haciendo y escuchando la radio. ¡Viva la radio!
Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvides. Dime, dime que sí.
Madrugada de radio, es una gran madrugada de Poniendo las Calles. Llevamos desde la 1:30, no cambies la frecuencia. sobre todo porque enseguida vamos a abrir el teléfono, es gratuito, el 950-6006, teléfono directo a este estudio. Te recuerdo que el ponedor que entra en directo, pues, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Si nos acabas de sintonizar, te damos las gracias y que sepas que en la próxima hora, pues los ponedores vamos a disfrutar de un nuevo capítulo del Grupo Risa. No te escapes. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles, 124.280 personas. En cuanto se sumen otras 20, pasaremos a hacer 124.300. Ya sabes, ponedor que se suma a esta red social, facebook.com/poniendolascalles, le mencionamos para darle las gracias y la bienvenida. Aquí todo el mundo pinta el momento de poner las calles cada madrugada a nuestra España. Estás en COPE, gracias por escucharnos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Hoy es un día muy importante. Israel y Hamás han firmado la paz. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, han firmado la primera fase del plan de paz de Trump, que permitirá la liberación de todos los rehenes y la retirada del ejército israelí.